Bueno, se nos acabó el tiempo, Jorge. Gracias por estar en el programa. Pues, ¿con qué se despide?
No, gracias.
¿Con qué se despide?
Con un mensaje de preocupación, pero de esperanza. De preocupación de que estamos en una época que no es la mejor época, en una época de retroceso en la democracia, en el Estado de Derecho, en las garantías judiciales, la intromisión de ciertos poderes judiciales para sacar candidatos. Lo hemos visto en Ecuador y en Bolivia esta semana, pero antes lo habíamos visto en Bolivia con el escándalo que hubo con la prisión de Lula. Hemos tenido actuaciones de justicia en Argentina, en Paraguay, en otros países. Ahora, de todas maneras, estamos en la pandemia, que es una situación dramática, y estamos ante la necesidad de cambiar el rumbo. Ese cambio de rumbo requiere preocuparse por la desigualdad, recuperar un rol para el Estado y, sobre todo, trabajar para tener más integración y más respeto a los derechos de todos. Ese sería el mensaje. Soy optimista, creo que si trabajamos juntos podemos salir para adelante con esfuerzo, con unidad y con mucha preocupación por los que menos tienen.
Pues le agradezco, senador Tayana, que nos haya permitido esta conversación y seguiremos en contacto, si me lo permite. Hasta la próxima.
Cómo no. No, muchas gracias a usted, Carlos.
Gracias a usted y gracias al público que siguió el programa. Gracias. Buenas noches. Pásela bien. Lo esperamos mañana. Bueno, pues estamos viendo, Jorge Tayana, las informaciones que surgen tanto en Bolivia como en Ecuador en estas últimas horas. El Tribunal de Casación resolvió en última instancia, que ese es el tema, ¿no? En el caso de Ecuador, es la última instancia dentro de la justicia ecuatoriana, pues esta sentencia de 8 años de prisión por el delito de cohecho, que es la acusación que se le hizo a Correa contra este presidente y otros procesados. Y bueno, pues al final no modificaron, no recularon, sino ratificaron la sentencia inicialmente ya establecida. Y bueno, pues al final queda la puerta cerrada totalmente. En el caso boliviano, ¿existe alguna posibilidad de apelar la resolución en el caso de Morales?
Teóricamente sí, lo van a llevar a Sucre, pero es muy dudoso, entre otras cosas, porque la semana pasada se habían pronunciado 2 de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, Superior Electoral, y cuando uno se pronunció a favor de la habilitación de Morales, lo amenazaron, lo hicieron marcha, desde el gobierno mismo lo amenazaron con echarlo. O sea, la verdad es que hay una decisión política de que no sea candidato Evo. Y esa decisión política está apoyada en una parte de la Administración de Justicia que está actuando en consonancia con el golpe, porque lo que tenemos en Bolivia es el resultado de un golpe que desalojó a Evo, que impidió las elecciones y que se ha tratado de mantener en el gobierno durante bastante tiempo a ver si la presidenta interina o la llamada presidenta Áñez lograba algún apoyo popular. No lo ha logrado. Entonces, el candidato que va encabezando las encuestas es Arce, que es el candidato del MAS del partido de Evo Morales. El segundo es Carlos Mesa, que ya fue presidente y fue el segundo en las elecciones anteriores del año pasado. Y la presidenta con la extrema derecha que la está apoyando, que es el señor Camacho y los grupos civiles, cívicos de Santa Cruz de la Sierra, no tienen posibilidades electorales. Ellos alargaron, por un lado está el coronavirus, la pandemia, que obviamente afecta, pero ellos, las elecciones que van a hacer en mayo, las fueron alargando hasta octubre, a ver si remontaban. Y no han remontado, entonces ahora va a haber elecciones. La posición de Evo Morales ha sido en todo esto de una gran prudencia. Incluso ahora sus declaraciones son, bueno, nosotros no vamos a cuestionar, lo que queremos es que haya participación electoral. ¿Por qué? Porque le da privilegia la posibilidad de que pueda haber una expresión popular en las elecciones, confía en que las mismas no tendrán fraude y cree que expresándose el pueblo se van a poder superar una serie de arbitrariedades que está cometiendo este gobierno de facto que hay en Bolivia y que de hecho en el caso de la Argentina nosotros no reconocemos. En Argentina tenemos mucha relación con Bolivia, no solo es un país limítrofe, sino que estuvimos unidos en la época del virreinato del Río de la Plata. Se llama Río de la Plata porque era el río que llevaba al Cerro de Plata de Potosí, en Bolivia. Nosotros tenemos una población que ha migrado desde Bolivia y que es muy trabajadora y que está repartida a lo largo del país, no solo en el norte argentino, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en varios lados. Tenemos una relación estrecha con ellos y hemos seguido muy de cerca el proceso boliviano desde sus comienzos. Por supuesto que se han cometido errores y habrá temas opinables, pero que Bolivia logró una estabilidad y un crecimiento en un marco de libertad grande, creo que eso no es cuestionable. Y la verdad es que la elección de Bolivia, más allá de la proscripción de Evo, que eso está clarísimo, debe tener una observación, un acompañamiento internacional muy importante para que se pueda garantizar que el voto se exprese libremente y que no haya maniobras fraudulentas. Esto es el 18 de octubre. Evo ha hecho un esfuerzo grande desde hace tiempo para que se pueda llegar a la votación. Incluso él tuvo un rol activo en detener, en desalentar una serie de manifestaciones y cortes de rutas que ante las postergaciones que hacía el gobierno querían salir a la calle y repudiar y enfrentarse con la fuerza. Y Evo dijo no confrontemos, mostremos tranquilidad, vayamos a elecciones. Pero la verdad es que lo importante es que se pueda desarrollar elecciones libres que tengan un buen acompañamiento internacional para ayudar a que tengan una calidad y una aceptación y una legitimidad en el mundo que sea respetada, y esperemos que Bolivia pueda salir de esto y que habla, repito, de este deterioro de la democracia en la región, que es lo que me parece más debe preocuparnos a todos.
Le propongo entrar en la parte final y bueno, una reflexión sobre este último punto, la situación en su conjunto de América Latina a partir de estos eventos. En el caso de Evo Morales, antes viene la pausa, Jorge, ciertamente como usted menciona, pues ha actuado con prudencia en términos de su primera reacción. En su cuenta de Twitter, Morales ha dicho: bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política, ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrá inhabilitar a Evo, pero no podrá proscribir al pueblo. Nosotros acataremos esta decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. Y dijo también en este tuit: no caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo pacífica y democráticamente, que es el mensaje que deja Morales pues a raíz de esta resolución judicial que lo inhabilita para competir por el Senado en su país. Déjeme, Jorge, hacer una pausa y entramos en la parte final del programa.
Saludamos la decisión del vocal dirimidor de este caso. Vemos que aún existen autoridades probas. Se evidencia que algunos jueces y fiscales ya no le temen a la estructura organizada criminal que montó el gobierno de Evo Morales en 14 años. Aún estaremos atentos a casos que están pendientes.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Jorge. Gracias por estar en el programa. Pues, ¿por qué se despide?
No, gracias.
¿Por qué se despide?
Con un mensaje de preocupación, pero de esperanza. De preocupación de que estamos en una época que no es la mejor época, en una época de retroceso en la democracia, en el Estado de Derecho, en las garantías judiciales, la intromisión de ciertos poderes judiciales para sacar candidatos. Lo hemos visto en Ecuador y en Bolivia esta semana, pero antes lo habíamos visto en Bolivia con el escándalo que hubo con la prisión de Lula. Hemos tenido actuaciones de justicia en Argentina, en Paraguay, en otros países. Ahora, de todas maneras, estamos en la pandemia, que es una situación dramática, y estamos ante la necesidad de cambiar el rumbo. Ese cambio de rumbo requiere preocuparse por la desigualdad, recuperar un rol para el Estado y, sobre todo, trabajar para tener más integración y más respeto a los derechos de todos. Ese sería el mensaje. Soy optimista, creo que si trabajamos juntos podemos salir para adelante con esfuerzo, con unidad y con mucha preocupación por los que menos tienen.
Pues le agradezco, senador Tayana, que nos haya permitido esta conversación y seguiremos en contacto, si me lo permite. Hasta la próxima.
Cómo no, no, muchas gracias a usted, Carlos.
Gracias a usted y gracias al público que siguió el programa. Gracias, buenas noches, hásela bien, lo esperamos mañana.